¿Por qué la gente se enferma? Cuando salí de la carrera, fue la primera pregunta que yo me hice como médico, porque me ha tocado vivir durante todo el proceso de escuela, hospitalizaciones, internados, servicio social, y yo veía que cada vez había más enfermos. Y era la primera pregunta que me hice, bueno, si fisiológicamente el cuerpo humano tiene la capacidad de repararse, ¿por qué la gente se enferma? Algo que me tocó ver y experimentar muy frecuentemente es que una vez que una persona llegaba al consultorio, en el caso en el que llegaba a mi consultorio, cualquier médico, y nos tocaba darle un diagnóstico, que ese diagnóstico era muy fatal o era un diagnóstico severo, lo primero que sucedía era que las personas lo negaban, pero no te lo decían. Simplemente se quedaban callados, decían, sí doctor, está bueno. Y luego se iban con otro médico, y luego se iban con otro médico, y luego se iban con otro médico. Se iban a hacer diagnósticos a cualquier parte del mundo. ¿Para qué? Para intentar que su médico tuviera un error en el diagnóstico. Cuando se daban cuenta que las personas realmente tenían ese diagnóstico, en ese momento comenzaban a buscar alternativas. Nosotros venimos de países altamente creyentes. ¿Sí? México, estamos hablando de casi el 90% de la población cree en algo. A nivel mundial andamos muy similares, en el 86%. Por consecuencia, estamos buscando de alguna manera curaciones espontáneas, donde comenzamos a buscar incluso brujos, chamanes, santerismo, y no nomás eso, también a través de los hospitales. Probablemente podríamos ir peregrinando de un hospital a otro hospital, de una clínica a otra clínica, de un especialista a otro especialista, de un país a otro país. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que las personas, los pacientes, se terminan llenando de medicamentos. Es típico ver cómo llega una persona a una consulta, se le hace un diagnóstico, se le da su tratamiento, la persona continúa, más en las instituciones, continúa de un diagnóstico en otro, perdón, de un médico a otro médico, y de repente le van anexando medicamentos y al final de unos años es una persona que está lleno de medicamentos. Y no nomás eso, aparte de llenarse de remedios, medicamentos y tratamientos, también muchas veces cuando es privado se comienzan a acabar sus recursos. Y muchas veces son recursos que las personas no tienen. Y lo más importante para una persona enferma, el recurso que definitivamente no es renovable para cualquier persona, que es el tiempo. Una persona enferma que pierde tiempo, está perdiendo lo más valioso. Yo muy respetuosamente apodé a todos estos enfermos, les llamaba mis enfermos peregrinos. De alguna forma, por el tipo de especialidad que manejé, me llegaba mucha gente que había peregrinado entre muchas terapias, muchos médicos, muchos hospitales, y llegaban después de haber recorrido cualquier cantidad de tratamientos. ¿Qué tan importante es esto? La búsqueda de terapias complementarias o alternativas. La CDC de los Estados Unidos hizo una investigación donde se dio cuenta que el 75% de los norteamericanos habían recurrido a terapias alternativas o complementarias y que el 60% de estas personas había sido en menos de un año. Estamos hablando de 239 millones de personas buscando terapias complementarias. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que más buscaban? Cualquier cosa que no invadiera su cuerpo, cualquier cosa que no les hiciera sentir dolor. En la principal de estos son los masajes, aromaterapia, cualquier cosa que estaba relacionado incluso con las emociones. Eso dio cabida a una apertura de una industria inmensa en el tema de las medicinas alternativas, plantas, fitofármacos, inmensa, que cada vez ha crecido más y más. De hecho, se calcula que para el año que entra haya una comercialización de cerca de 14 mil millones de dólares al respecto de esto. Entonces, es algo que va creciendo muchísimo. Alguna vez estuve en una situación donde yo creo que la mayoría hemos estado, que nos hemos cortado con un cuchillo, una escoriación, una raspada, y de repente pasó un rato, semanas, y cicatriza. Recuerdo perfectamente una vez que yo estaba viendo ese proceso de cómo me había cortado, y vi cómo iba cicatrizando, a pesar de que ya le había puesto mi saliva toda contaminada, ¿no? Que es lo primero que hacemos cuando nos cortamos. De todos modos cicatrizaba. Entonces me vino a la mente las clases de fisiología que decían, doctor, el cuerpo humano tiene la capacidad de autosanación. Si tú te cortas, cicatriza. Si tienes diarrea, se autolimita. Si tienes catarro, se autolimita. Entonces, como que me agolpó la mente inmediatamente esa información. ¿Y qué pasó? Comencé a darme cuenta que la mayoría de las enfermedades venían por desbalances en el cuerpo humano. Por ejemplo, un diabético es una persona que tiene un desbalance en los niveles de glucosa en la sangre. Si tiene elevados los niveles de glucosa, nosotros le llamamos diabético. Si tiene bajos los niveles hormonales de tiroides, le llamamos hipotiroideo. Si hay un proceso de inflamación muy fuerte en los bronquios, una reacción muy elevada, le llamamos asmáticos. Entonces comenzamos a ponerle cierto significado a esos síntomas. Y lo que vi que los desbalances generaban una cosa que se llaman signos y síntomas, molestias, etcétera, que eso, cuando los conjuntamos los médicos, le ponemos un nombre a una enfermedad. A veces la enfermedad le ponemos un nombre en latín, a veces le ponemos el nombre de la persona que lo descubrió. Y eso se hizo una codificación médica, una forma, un dialecto para hablar entre nosotros de una forma muy rápida, muy sencilla. Porque si yo le digo a una persona, tiene lupus eritematoso, no tengo que decirle todos los síntomas, automáticamente el médico decodifica todo esto. El problema, el detalle aquí es que esa decodificación pues ya fue totalmente expuesta, porque a través de los medios de comunicación, estamos en la era de la comunicación, muchas personas ya tienen acceso a esa información. Y si antes yo decía un nombre rembombante como para que no se me asustara, pues resulta que ya no, ya automáticamente ya lo saben. En base a lo que les acabo de explicar, yo dije que las enfermedades no existen. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad o en el hospital que veíamos al paciente que no cuadraba con el diagnóstico. No cuadraba, le buscábamos. Es que doctor, me decía, doctor, recuerde que usted tiene pacientes, no enfermedades. Usted tiene enfermos, no enfermedades. Entonces, volviendo otra vez, retomando esa información, entonces comencé a recordar que es cierto. A veces tenemos a personas de enfrente de nosotros que tienen muchos síntomas, que no cuadran exactamente con una enfermedad. Algo que también me di cuenta es que cuando le poníamos nombre a la enfermedad, las palabras tienen una carga emocional. Por ejemplo, cuando una persona, ¿qué pasaría si yo te dijera ahorita tienes un infarto? Tiene una carga emocional. Sentimos. Tienes cáncer. Tiene una carga emocional. Lo sentimos. ¿Me explico? Porque ligamos la palabra a la emoción. No es lo mismo decir, te estás infartando, a veces eso complicaba más a un paciente en un servicio de urgencias, a decirle, te está faltando oxígeno en tu corazón, parece que está tapando una pequeña arteria, tenemos que hacer unos procedimientos porque es una urgencia. Entonces, yo veía que interpretaban diferente. Al final de cuentas es lo mismo,